Buenas tardes, buenas tardes. Las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5012. Hoy nuevamente desde el campo de La Quinta. Hacía días que no veníamos por aquí, entre el partido del pasado viernes, también el hecho de que, por ejemplo, bueno, fin de semana, ya saben que no tenemos programa. El programa de ayer lo hicimos desde el hotel de concentración del equipo y hoy estamos ya casi en, no sé si el último o el penúltimo programa que vamos a hacer aquí en el campo de La Quinta, donde a las 7 de la tarde el equipo de Diego Martínez va a realizar su segunda sesión preparatoria. Repito, programa 5012 en el control de sonido, nuestro compañero Héctor García a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también internet. Antes de dejarles dentro de 10 minutos más o menos con una entrevista que hemos grabado este mediodía, una entrevista en profundidad, yo la recomiendo porque creo que Lele Cabrera dice cosas muy, muy interesantes. Les adelanto, por ejemplo, que Cabrera posiblemente sea el primer capitán del equipo. Ha dicho que hasta el día del Real Madrid, la pasada temporada, no se le quitó el miedo, la angustia, el dolor del descenso, entre otras cosas. Ha hablado de Raúl de Tomás, ha hablado de muchas cosas que han pasado a lo largo de los últimos años y de la expectativa, la esperanza que tenemos todos esta temporada. También ha dicho que era necesario un cambio de entrenador, así que creo que le recomiendo la entrevista con el Lele Cabrera, que también ha hablado, y que no se me olvide, de Darder como figura importante en este equipo y que cree que va a dar ese paso para ser uno de los capitanes de la primera plantilla. Pero antes de hablar de, bueno, dejarles con la entrevista con el Lele Cabrera, varias matizaciones que llevamos explicando hace varios días sobre la situación de Raúl de Tomás. Lo que pasa que algunos pienso que siguen estando en la inopia. Raúl de Tomás se incorporó al equipo, a los entrenamientos, el 14 de julio. Ese día también se incorporó Paul Lozano, y creo que también lo hizo, no sé si el mismo día o un día anterior, Vadillo. Por lo tanto, Raúl de Tomás lleva los mismos días de entrenamiento que Paul Lozano. Paul Lozano ya ha jugado algunos minutos esta pretemporada, lo hizo el otro día contra el Lille, y Paul Lozano está trabajando con la gran mayoría de jugadores, es decir, con los que llevan ritmo de partidos. Raúl de Tomás no ha entrenado ni un solo día, con la plantilla. Me refiero que no ha tenido dinámica de grupo. La sensación que yo tengo, y repito, es una sola, pues una mera sensación, es que cuando Koundé se vaya al Chelsea, al Barcelona o donde quiera, Raúl de Tomás posiblemente se vaya al Sevilla. Es muy extraño, y lo tengo que decir tal y como es, que un jugador que lleva ya, estamos a día 26... lleva 14 días de entrenamiento, de momento no haya jugado ningún partido, ni convocado, porque el último día ni estaba convocado, a pesar de que estaba en esa lista de jugadores que se dio en un principio para el partido contra el Lille, y a fecha de hoy, esta mañana, entrenaba solo. Hay un grupo que son Di Mata, Aleix Vidal y Vargas, que no cuentan y entrenan solos. Lo que es teórica, digamos, temas tácticos y luego que se practica en el campo, lo hacen fuera del grupo. Y lo único que hacen con el grupo son ejercicios físicos. Esto es lo mismo que hace Vilena y lo mismo que hace Raúl de Tomás. Por lo tanto, creo que está todo dicho sobre la situación de Raúl de Tomás y de estos jugadores. Recuerden que el único que no está aquí es Buley, y que, como ya venimos informando desde hace tiempo, posiblemente la idea que tiene el club, que ya no es noticia del otro día, sino que llevábamos explicando todo este tema, la idea del famoso Excel en el mes de abril-mayo, era que Buley volviera al equipo del Puerto de Shanghái. Eso se está trabajando en Barcelona. Supongo que si hay alguna noticia se confirmará cuando cuando llegue. Y si al final no se llega a ningún acuerdo de cesión, Buley seguirá en el Real Club Deportivo Español. Por eso les digo que cuando algún Illuminati, que hay muchos, dicen o hablan del tema Raúl de Tomás, hay que estar aquí. Hay que ver que Raúl de Tomás no está entrenando con el grupo, excepto, repito, los temas físicos. Pero esta mañana, o hasta esta mañana, no ha estado en el campo grande donde estamos nosotros en la Quinta. Hay dos campos, hay un anexo donde están los vestuarios, allí es donde se hace todo el trabajo físico, y en el campo de arriba, que fue donde se jugó el año pasado contra el Cádiz, Raúl de Tomás, yo no lo he visto pisar ese campo. Sinceramente, no sé si alguna vez ha venido, pero el rato que nosotros estamos, que es los primeros 15-20 minutos que el equipo está entrenando y empieza a hacer ya cosas tácticas, él está abajo. Él está abajo. Y en alguna ocasión que yo me he ido a correr hacia la montaña de un que tengo por aquí, que es de una pendiente de un 13%, desde arriba se ve, y alguna vez me he fijado y no he estado tampoco. Así que esto es lo que hay. Y vuelvo a decirle lo mismo, la sensación que yo tengo es que cuando el Sevilla venda a Koundé, Raúl de Tomás irá al Sevilla. Simplemente es una opinión, no es una información definitiva, pero los inputs que me vienen, que llegan, la actitud del jugador en este stage, denotan que no está. Y esta es la realidad. Por mucho que se quiera tapar, por mucho que se quiera obviar lo que es algo natural, y es que Raúl de Tomás no quiere estar en el Español. Y no es que el Español le haya puesto un lazo para que se vaya, porque el Español está claro que si se queda bien, pero que se quede en condiciones de afrontar una temporada ilusionante. Aquí el que no corre, como dice y ha explicado perfectamente el Lele Cabrera, ya sabe lo que tiene que hacer. Y escuchen de verdad la entrevista con el Lele Cabrera. ¿Alguna cosa más que me dejaba en el tintero? Bueno, hay tres jugadores que están tocados y que no están participando desde hace unos días con el grupo, que son Sergi Gómez, Calero y Pedrosa. El resto, todos, por lo menos esta mañana, han estado aquí en el campo de la Quinta ejercitándose a nivel físico, táctico y técnico. Las 6 de la tarde, y si no se me vuelan los papeles podré ver la hora perfectamente, y casi 9 minutos. Ayer se me olvidó otra cosa también. Recuerden que el jueves a las 11 de la mañana se juega el último partido aquí en el Marbella Football Center frente a la Balompédica Linense, equipo de la Primera Federativa. Eso será el jueves a las 11 de la mañana. El viernes el equipo entrenará por la mañana y a media tarde partirá hacia Inglaterra, concretamente a Southampton. No van a ir todos los jugadores, irán solo los que estén en condiciones de jugar y los que decida el míster. El resto se vuelven a Barcelona. 6:09 minutos, un poquito más, una pausa porque tengo el reloj que creo que está 30-35 segundos adelantado. Hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis y 10 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, cuando empiezan ya a venir los miembros del cuerpo técnico del Real Club Deportivo Español, encabezados por Diego Martínez, a este campo de la Quinta. Quedan a un minuto para que venga el equipo, Ahora van a empezar a preparar, que si los conos, etcétera, etcétera. Y por supuesto a las 7 empieza el entrenamiento, un entrenamiento que primero es físico y sobre las 7 y cuarto, 7 y 20 ya vienen a este campo de la Quinta, que siempre hemos estado, la verdad, la mar de bien, de maravilla, y siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una estrella que nos acompaña cada tarde aquí en Tiempo de Español. Espero que esa estrella nos acompañe también a lo largo de la temporada, porque para mí está siendo una de las mejores pretemporadas, tal y como veo al equipo en sensaciones, muy parecido al que viví en Olot, en el año famoso de Rubí. Luego se estropeó con la llegada de algunos, pero al final acabamos en Europa. Y este año, ¿por qué no? El milagro de Diego Martínez lo vamos a vivir con una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:12, antes de dejarles con la entrevista con el Lele Cabrera, recuerden que hoy es martes, y si teóricamente es martes, tendríamos que haber empezado también ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero hoy la tertulia no vamos a tenerla, sino que la tertulia de Ferran será mañana miércoles. Pero sí que nos vamos a ir a Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ferran Vacacional les ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Más información y reservas llamando al 93-648-00, 93-648-00 o al 647-915640, 647-915640. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Mañana tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran y ya contaremos con nuestro amigo y tertuliano Ferran Granell. Por cierto, que a mí se me van olvidando cosas, las apunto, pero luego no las digo. El sueño de Dragowski empieza definitivamente a desvanecerse, porque si no pasa nada, aunque yo de la Fiore no me fío nada, Dragowski se va a ir al equipo italiano de la Spezia, así que adiós a la camiseta de Dragowski, adiós al sueño del vikingo, adiós al sueño de tener otro gran portero en el Real Club Deportivo Español. Ahora Dragowski está mucho, mucho más lejos de ser jugador del Español, pero veremos cuáles son las condiciones que le pide la Fiorentina a la Spezia. Porque como no le pida lo que le pidió al Español, creo que nos intentaban tomar el pelo y el club ha hecho lo que tenía que hacer. Fichar otro portero y chao, Drago, pero no va a poder ser. Ahora sí, 6:14, una pausa y escuchamos esta interesante entrevista muy personal con, creo que será el primer capitán del equipo, ahora lo es, el Lele Cabrera.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
No me digas que estoy hablando con el capitán del primer equipo, no me lo puedo creer. ¿Eres o no el capitán del primer equipo, Lele?
No, lo sé. Habrá que elegirlo todavía. Pero bueno, de momento seguimos con la escala que veníamos llevando hasta ahora.
La escala te toca a ti. Es decir, se fue David, se fue Diego, te toca a ti. ¿Tú quieres ser el capitán del primer equipo?
Sí, obviamente sería un tremendo orgullo y semejante responsabilidad. Y a quién no lo ilusionaría, pero bueno, creo que hubo muchos cambios a nivel plantilla, a nivel Diego y David que se fueron. Y bueno, creo que habrá que volver a reelegir y bueno, si toca, excelente, y si no, excelente también. Creo que lo más importante es que el grupo se sienta representado.
Un placer hablar con el Lele Cabrera después de bastante tiempo, porque entre la pandemia y todo esto las cosas a veces son difíciles de compaginar. Decíamos del tema de la capitanía, Lele, yo creo que hay un jugador que tú crees que va a dar ese paso, como es Darder, también importante para el equipo.
Yo creo que él está muy capacitado para hacerlo. Aparte, él es muy racional, es muy maduro y en un momento se le propuso intentar ser parte o que pudiera ser elegido y él creía que no estaba capacitado. Y imagínate, ¿no? Para decir que no, porque no se siente capacitado, y ahora yo creo que ya lo manifestó él y obviamente el grupo lo siente, el grupo lo ve, yo lo veo, él se ve y nada, al final se decidirá dentro de poco, pero yo creo que las cualidades las tiene todas.
El otro día llevó el brazalete, por lo tanto no renuncia a eso. Y de lo cual yo me alegro también, el partido amistoso.
Sí, sí. No, a ver. Es lo que te digo, estamos en ese proceso que tampoco es algo que se decidirá ya cuando supo que la plantilla esté un poco más confeccionada. Y yo creo que tiene muchos méritos, muchas cualidades. Es canterano, representa a la plantilla y creo que la gente se siente representada. Muy feliz por él. Y nada, ojalá que él también le toque vestirlo muchas veces más.
Bueno, hablamos de ti también, ¿no? De un jugador que llevas 3 años y medio, ¿no?, aquí. Que has vivido 3 pretemporadas en Marbella. Totalmente distintas, ¿eh? Totalmente distintas, Lele.
Sí, sí, la verdad es que con toda la pandemia ha sido un poco random todo. Y justo este año con la normalidad pero con el cambio de entrenador. Nada, siempre, la verdad que me ilusiona siempre las pretemporadas. Después cuando empiezan a caer los latigazos un poco menos, pero me ilusiona. O sea, el volver a empezar, el volver a intentar crear algo, no es lo mejor es competir, pero creo que el proceso es muy lindo, es muy exigente. Y nada, otro entrenador, otro método e intentando agarrar las ideas lo antes posible.
Las gafas que llevo son graduadas, no es que las lleve de sol para no verte. Lo digo para que lo sepa, porque las otras no sé dónde las tengo, las de ver también, son 2 gafas de ver. Y si no, es que ya uno tiene una edad, Lele, ya, igual que tú, aunque tú tienes menos años.
Sí.
¿Me podrías definir cada pretemporada con un calificativo? La primera, por ejemplo, la de el descenso, cuando vinisteis aquí con Vicente Moreno, ¿cómo la definirías?
Buah, esa pretemporada yo creo que fue o sea, si ahora parece que hay incertidumbre, la del descenso fue brutal porque realmente no sabíamos realmente a quién se iba a poder quedar, quién iba a querer quedarse, a quién el club iba a poder mantener, a quién el club iba a querer mantener. Estábamos casi todos en el escaparate, pero no tanto. Y en el medio, obviamente, aparte hubo hasta algunas lesiones, tal, de justo jugadores que los que habíamos llevado en enero, que éramos Raúl, Adrián y yo, bueno, y Oyer, pero Oyer estaba sano. Que tuvimos alguna lesión, entonces era como no jugábamos y no entrena porque se quiere ir entonces fue muy raro, aparte era de pandemia, era de creo que fue la más fea de todas, no porque la pretemporada en sí sea fea o haya sido fea, sino porque ninguno sabíamos realmente, gente que se bajó los salarios,
Entre ellos tú, por contrato también, te tuviste que bajar el salario.
Claro, no, yo porque me tocaba en el contrato y más la gente que realmente dijo, me lo bajo. Creo que fueron David, Sergi y no me acuerdo quién más. Fue un poco todo incertidumbre. Por suerte salió el año que tenía que salir.
Es cierto que esa pretemporada el papel de Vicente Moreno a nivel psicológico fue muy, muy importante.
Sí, sí, porque creo que hizo un trabajo increíble, porque...
¿Estabais muertos, casi?
Sí, 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 se notaba, o sea, ahora, por ejemplo, el ambiente que hay no tiene nada que ver al de esa pretemporada. Era... Porque no solo por el descenso, sino por el descenso del Español.
Tú además habías venido en enero junto a Raúl, Oyer y en Barba para intentar salvar algo, pero luego se produce una situación que es el tema de la pandemia, se vuelve a jugar, ganamos el primer partido con el Alavés, vamos a Getafe que nos roban el partido allí con la expulsión de Bernardo, ¿te acuerdas?
Sí.
Y llega el partido del Levante, que era el que había que ganar para salir del descenso, perdemos y ahí todo se viene al traste.
Sí, sí.
Y luego venís aquí y se puso el cambio de entrenador también. Y yo no estuve porque no se podía venir, muy diferente al año pasado, pero el año pasado también el ERE fue una pretemporada, no digo triste, porque el equipo había subido, pero tampoco era una... Yo no viví una pretemporada como la de este año, con una ilusión donde la gente dice, podemos hacer algo. No sé, era como una consolidación extraña, más que positiva, negativa, no sé cómo la viste tú.
A ver, creo que la pretemporada pasada fue... No diría triste. Yo creo que fue más normal. Capaz que sí que no se generó esa ilusión o tal. Pero yo creo que fue una buena pretemporada, normal. En la cual, obviamente, veníamos con muchísima ilusión por haber devuelto al equipo a primera división. También creo que veníamos un poco seguíamos todavía con esa culpa del descenso, y yo creo que ese descenso hizo mucho daño. No solo la gente, sino a los que estábamos acá hizo mucho daño.
¿Cuándo a nivel personal tú te has quitado esa culpa del descenso? ¿Cuándo has dicho... el reset ya está hecho? ¿En qué momento?
Y yo creo que yo personalmente, y no sé, creo que la séptima, octava jornada, no me acuerdo ni contra quién fue, o te diría que igual, sí, más adelante, te diría...
¿Puede ser la del Madrid?
Sí, la del Madrid, puede ser la del Madrid. Creo que antes también, antes estuvo el partido del Atlético... Ese día contra el Atlético, a pesar de perder en la hora, creo que habíamos hecho un partidazo increíble. Pero sí, creo que el día que dije, pa, el Real Madrid. Porque fue un día, fue contra un rival, contra el mejor de la liga, no solo que le hicimos partido, sino que le podríamos haber metido un 3-0. No te diría que fácil, pero lo podríamos haber hecho. Y yo creo que hasta ese día yo seguía un poco con ese rum rum de lo que habíamos hecho la última vez en primera división. Y a partir de ahí, obviamente, yo creo que el equipo empezó a fluir, pero después obviamente creo que agarramos esa debacle en enero, febrero, que el calendario, creo que tuvimos 7 partidos sin ganar, si no recuerdo mal. Y eso sí que hizo daño. O sea, estar un mes y medio sin ganar hace daño. No fue una estocada final ni nada que ver comparado con lo del descenso, pero sí que si al final en 7 partidos no ganás, te vas alejando, te vas desprendiendo para abajo y es duro volver a reengancharse, es duro porque aparte todos los que estaban por arriba... apretaron y nosotros no pudimos hacerlo.
El final fue duro también, ¿no? El sacar 2 puntos de 21, me parece, después de ganarle al Celta, también nos dolió, y supongo que no sé si a nivel personal, pero claro, te tengo que preguntar a ti a nivel personal, porque cada uno supongo que vive las cosas de una manera muy distinta, pero eso es como si pensaras, hace falta un cambio, hace falta una revolución, y se está produciendo una revolución.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que siempre se dice el cambio más rápido o la cabeza más visible y la más fácil de quitar es siempre la del entrenador. Uno no puede cambiar 25 jugadores. Y la verdad, yo creo que con Vicente logramos cosas muy importantes. Creo que es cierto que se logra una permanencia muy cómoda y yo creo que no se le termina dando tanto valor, porque en partidos como los de Real Madrid, como los del Atlético Madrid, en los dos campos, partidos contra la gente de mucho nivel de la liga, el equipo mostraba su mejor versión. Y entonces creo que la gente, creo que con razón, obviamente siempre se tiene que exigir, y los primeros que nos exigimos somos nosotros, pero obviamente el aficionado, el que paga la entrada, el que paga el abono, está en todo su derecho y lo debe hacer. Esperaba más porque vio mucho más del equipo. Eso es sin ningún tipo de duda. Y tal, al final se cambia el entrenador. Ahora empezamos con Diego. Y bueno, con todo lo que conlleva el cambio del entrenador a todos los niveles. El que venía jugando, que quiere seguir jugando. El que no venía jugando, que ve una oportunidad para entrar en el equipo o para tener más minutos. Los juveniles, que ven un poquito de aire y asoman la nariz. Estas cosas enganchan mucho. O sea, el cambio de entrenador,
A veces, aunque no queráis, es necesario.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay veces que es necesario. O sea, uno no puede negar ni despreciar, por ejemplo, que fue el cambio de Vicente, obviamente. Todo el trabajo que hizo Vicente en las peores situaciones, porque tampoco fue que agarró un español hipermotivado, por decirlo de esta manera. Y el trabajo fue increíble. Creo que el equipo tenía más capacidad, pero acá los culpables al final somos nosotros. La idea fue clara, tal y como se planteó el partido de Real Madrid, se plantearon los otros 37 partidos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Del jugador. Yo, para mí, soy jugador. y he jugado mal, muy mal y bien. Y la responsabilidad es mía. El entrenador se te puede meter adentro. Tiene su trabajo, obviamente. Ni se le quita ni se le pone más. Pero al final, si el trabajo es el mismo y vos lo haces a veces sí y a veces no, la culpa es nuestra. Pero bueno, ahora empezamos con Diego. Creo que está todo el mundo muy enganchado. Estamos todos apretando muchísimo. Y nada, y a partir de ahora la responsabilidad de que esto sea todo el año. O sea, que no sea esporádico, espontáneo o momentáneo. Que sea todo el año. Esa es la tarea más dura.
Cuando Diego estaba en el Granada, todo el mundo hablaba del Granada. De lo bien que jugaba, la manera de trabajar, la manera de presionar. El Granada hace dos temporadas brutales. ¿Ahora te explicas el por qué Granada hizo lo que hizo cuando estás trabajando con Diego Martínez?
Sí, obviamente. A mí me tocó vivirlo del otro lado también. Y son maneras, exigencias muy parecidas. Yo me lo imaginaba cuando lo veía a Granada, aparte de justo creo que el segundo año, que es cuando juega en Europa, Jorge Molina se va para ahí, y le preguntaba obviamente las comparaciones, porque aparte Granada y Getafe tenían un punto, creo que era un punto que había un punto en el que coincidíamos mucho, y Molina, o sea, obviamente las referencias que me dio fueron muy buenas. Y no me sorprende que lo haya hecho también. Ahora tiene otro equipo, otra plantilla, diferentes características, y nosotros no jugaremos igual que ese Granada, porque al final los equipos lo conforman los jugadores con un tipo de características. Lo que sí nos va a dar, obviamente, es ese punto, nos va a dar. Si nosotros somos receptivos todo el año, como lo estamos haciendo ahora, sí que nos va a dar ese punto de estar más arriba, de ser más agresivos, pero porque lo que se exige y se entrena, lo tenés que hacer. Y creo que el míster lo ha dejado muy claro. Acá los mensajes son claros y son sencillos. El que los quiere agarrar, los agarra y tendrá más oportunidad de jugar. Y el que no, no. Porque por encima de todo, por encima de cualquier individualidad, y eso lo dejó muy claro el primer día, está el equipo. Y creo que, bueno, por el momento lo estamos entendiendo y ojalá lo podamos hacer nuestro todo el año.
Estamos en un periodo difícil también por el tema de fichajes, traspasos, cesiones. No todos los equipos aún están configurados. El español tampoco, está claro. Se han ido muchísimos jugadores, han venido menos. Hay jugadores que están entrenando aparte porque no cuentan para entrenador. Y luego te tengo que preguntar por el tema Raúl. A mí la sensación que yo tengo es que se va a ir. No sé por qué, pero creo que se va a ir. Pero como tú has dicho, Diego dice, por encima de todo está el equipo. ¿Tú cómo ves como compañero, es decir, todo esto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estáis viviendo, pero en este caso tú?
No, yo hablo en primera persona. Voy a hablar por mí. Y lo primero que son cosas que suceden. Él hizo una temporada muy buena. Creo que hizo un año muy bueno. Lo coronó con la selección, creo que merecida convocatoria, y a partir de ahí son cosas que suceden. Si él se queda con nosotros los más felices del mundo de poder contar con él otro año más, y si se termina yendo, le deseamos la mejor de la suerte. El español sigue en pie, el español sigue en marcha, y te repito, el equipo es lo más importante.
Hablar de expectativas ahora es muy complicado. Se han jugado 3 partidos. La verdad es que la imagen del equipo ha sido muy buena. El otro día con el Lille creo que es de lo mejor que yo he visto en los últimos años. Lo de reconocer en pretemporada, con una presión, robo, contraataque y además el equipo muy solidario. ¿Esto es lo que de verdad queréis hacer, lo que os pide el míster, lo que ojalá podamos ver y no estar en esa posición de, bueno, una consolidación, sino que la gente se puede ilusionar, la afición del español se ilusione con lo que estáis haciendo?
Yo creo que el objetivo es ser ese equipo. Y repito, lo más difícil es serlo todo el año. Ahora estamos todos muy ilusionados, entrenador nuevo, tal, y todos queremos demostrar. Creo que ahí va a estar la capacidad de este equipo, la capacidad real de todo esto, hacerlo nuestro, que sea nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir el fútbol, nuestra manera de jugar. Queremos que sea esta. Y a partir de ahí, yo creo que más importante que una clasificación en la tabla es que la gente realmente vea un equipo que lo da todo, que vea este equipo, que lo vea todo el año. Creo que ese es el principal objetivo. Más allá de los resultados, que obviamente es lo más importante, yo creo que la gente necesita ilusionarse con una manera de ser del español, me parece a mí. Más allá de lo que te digo, de una clasificación más alta o más baja. También te digo, yo creo que con esta manera de jugar, o esta manera de ser, si lo logramos consolidar todo el año, las cosas caen por su peso. También nunca podemos negar que jugamos contra otro equipo que van a querer matarnos, que son enemigos y que son rivales y compiten por lo mismo que competimos todos. Unos a otro nivel, con otras capacidades, pero nada, acá el primer rival somos nosotros y después que nos toque el fin de semana.
Cuando ves a Simo a tu lado, ¿qué piensas?
Ojalá volver a tener 17. Y aparte lo tengo en la habitación y es buena gente, es muy receptivo. y tiene unas condiciones que bueno, que yo creo que...
¿Las tenías tú con esa edad o no?
No sé, habría que preguntarle a mi entrenador. Yo creía que era bueno, pero el fútbol a veces no son solo cualidades ni potencial, sino madurar. Yo maduré muy tarde.
Es decir, ves a Simo, dices, qué malo que era, ¿no? El Lele.
No, yo te juro que yo me sentía muy bueno. Aparte, mira, el otro día me mandaron un recorte de un periódico de un sudamericano sub-20 en el 11 ideal y todo. El tema es lo que te digo, no son las condiciones. O sea, acá condiciones, yo he visto jugadores, yo he tenido compañeros de selección en juveniles que podían ser mejores que yo y
no han llegado.
Simo es muy bueno, Luca muy bueno. Depende de ellos. Las condiciones las tienen. Tienen lo otro que aparte es que escuchan y aplican. Que eso es, creo que es lo mejor. Y después, bueno, el fútbol es el fútbol. Yo creo que el míster les está dando una oportunidad. Les está tendiendo la mano y ellos la están agarrando. Depende totalmente de ellos. Condiciones, 1000. Es más, de Simo particularmente, muchísimas. Tiene para estar a un... condiciones para estar a un nivel muy alto. Depende de él que no deje pasar el tren. Yo creo que no lo va a dejar pasar.
¿Tú te ves, Lele, en otro equipo ya?
Ojalá que no. Pero yo sé cómo es el fútbol. Yo tampoco me veía fuera de Getafe. Y acá estoy. Esa es la realidad. Yo cuando llegué hace 14 años no me veía fuera del Atlético y me fui. Es más, estuve un año en el Atlético y después empecé a rebotar. Ojalá que me quede acá muchísimo tiempo. Pero yo sé que el fútbol es como es. El día de mañana el club buscará siempre lo mejor para el club y será totalmente entendible. Diego y David parecía que iban a estar toda la vida y ahora van a ser rivales nuestros este año. Si me preguntas a mí, ojalá estar muchísimo tiempo más.
Dos últimas preguntas, Lele. El tema de la selección este año es un poco extraño también porque está el Mundial. ¿No te quita el sueño lo de ir con la selección uruguaya?
Yo, sinceramente, yo con la selección soy un agradecido, particularmente con el entrenador, con Diego Alonso, que con 30 años me convoca por primera vez. Yo no lo tenía ni en la mente. Yo ya... O sea, había pasado totalmente de la selección. O sea, había tenido años muy buenos y no había ido. Había gente que estaba saliendo de abajo que lo hacía muy bien y estaban yendo convocados. Entonces yo dije, ya está, estoy en esa fase intermedia que pase otro, pensaba yo. Y bueno, me tocó. Y estoy hiper agradecido, me ilusiona el Mundial, obviamente que me ilusiona. Pero yo también tengo claro que si no voy yo, va a ir otro que también se lo merezca muchísimo. Y acá lo más importante también es que el que representa al país, en este caso, seguramente va a estar en las mejores condiciones. Si soy yo, espectacular. Obviamente me ilusiona. Pero yo creo que he aprendido tanto a no ilusionarme que voy con pies de plomo. Si me toca, espectacular, y si no, seguramente el que vaya lo va a hacer de la mejor manera posible.
Es por la edad ya, también, 30 años, ¿no? ¿30 años ya? ¿31 ya?
Sí, está bien. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Y has aprendido a no ponerte nervioso? Porque a mí me siguen recordando la leyenda urbana de Zaragoza. Sí, te la conté el año pasado. Del último pelotazo ahí que pegaste, que yo dije, ¿y este qué hace metiendo un pelotazo ahí? ¿O me lo siguen recordando?
Sí, es verdad. No, y el que no tenga, el que no sienta, que no juegue. Obviamente hay gente que lo controla mejor, otros hay gente que el nervio es pegarle de punta para arriba, y hay gente que el nervio se me sube el isquio en el minuto 40. Yo prefiero pegarle para arriba toda la vida y correr hasta el minuto 120. Sí, obviamente. Siempre está eso que te pica por dentro. Esa es la ilusión al final. Y aparte que hay un tema que es real, que uno juega con responsabilidad. Uno juega con responsabilidad porque el club se juega prestigio, el club se juega dinero, la afición tiene una ilusión increíble, esta y todas. O sea, y con eso, con todo lo que conlleva, cargamos nosotros y cargamos. A mí me encanta, dame esta carga toda la vida, todos los días de mi vida. A mí, entre un tiempito ya se me corta y ojalá te sigamos ahí dando vuelta.
Por eso me dicen, no, es que no te dice nada Lele cuando le dijiste aquello el día de Zaragoza, el día del ascenso. Digo, siempre se lo pregunto. Bueno, se lo pregunté el año pasado y este año te lo pregunto igual. De los pelotazos aquello.
No, mira, yo es algo que... Mientras no sea personal el tema y se falte un respeto de manera... A mí, las críticas, para mí, tienen que haberlas. O sea, jugamos al fútbol. Particularmente lo que más me gusta. Cobramos un dinero y todavía queremos que no nos critiquen. La crítica siempre desde lo deportivo. La falta de respeto no se toleran. Todo lo que sea crítica deportiva, bienvenido sea. Todo lo que sea un aficionado que obviamente que se enfade porque el equipo no está en actitud como ellos creen que tiene que estar, obviamente, o sea, hay gente que sacrifica parte de su vida por ir a ver un partido de fútbol y compra un abono y eso hay que respetarlo y esta responsabilidad es parte del trabajo, es parte del deporte, del trabajo y yo personalmente, otro capaz que te cuenta otra milonga, yo lo respeto. Me enojará algún día, obviamente. ¿Qué te voy a decir? ¿Que me da igual? No. Pero se entiende totalmente.
¿Cómo está tu país?
Muy bien, como siempre. Si nosotros somos chiquitos y nos revolvemos.
Lelu, gracias por estos minutos aquí en Tiempo de Español.
No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Nos vamos a Rombus. Después de escuchar a Lele Cabrera, nos pasamos por Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, y por supuesto gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. ¿Quieres comprar un piso, una casa? ¿Buscas una hipoteca y no sabes cuál es la mejor? No lo dudes, consulta siempre con Rombus, que te va a buscar lo que más necesitas, tipo fijo, variable, con las menores comisiones. En Rombus te asesoramos y te ayudamos. Rombus, seguros y protección familiar. Recuerda que Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad, trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124. www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. Nos quedan 14 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Cada uno, por supuesto, luego podrá valorar o no todas las declaraciones, las opiniones, las palabras del Lele Cabrera. A mí me ha parecido que ha sido muy sincero, no solo con lo que pasó en los últimos años, la necesidad que la ha reconocido también, que a lo mejor era importante un cambio de entrenador, que es bueno para cambiar dinámicas, la ilusión que tiene en estos momentos el equipo por conseguir algo grande, sobre todo ya no por ellos, sino por el tema de la propia afición, que sabe que ha sufrido mucho. Y luego también el a nivel muy, muy personal, ese drama que viví muchos jugadores con el descenso, que era hasta la pasada temporada, hasta el día, dice, del Madrid, o Atlético de Madrid, no lo recordaba bien, no pudo hacer pues ese cambio ya mental de decir ya estamos otra vez en primera. Y debe ser duro, ¿no? Debe ser duro. Yo a veces sí que es cierto que critico mucho a los jugadores porque a veces se apartan un poco de la realidad en la que vivimos, que están como en otro mundo, que no se preocupan de lo que de verdad piensa el socio. Y él también lo ha comentado diciendo, ¿cómo no me van a criticar si hago lo que me gusta, que jugar al fútbol y además gano dinero? Yo creo que esto es un punto de partida donde hay que humanizar un poquito más a la relación entre jugadores, afición y prensa. Ya sé que a veces es difícil, porque no a todos los jugadores o no todos los jugadores son iguales en su forma de ver la vida. Tampoco nosotros somos parecidos. Hay gente que lo ve de una manera, otros que lo vemos de otra manera. Pero escuchar, por ejemplo, al Lele Cabrera siempre es una de las cosas que a mí me has... supongo que a lo mejor es por el país también, por el país que viene. Más me ha gustado. Y, por ejemplo, también adelantarles que no sé si entre mañana, pasado o el viernes, posiblemente sea el viernes, pondremos... Bueno, aún tenemos que grabar una entrevista con Katie Baré. También uno de los jugadores que creo que también tienen un punto de más de humanidad en el sentido personal, en el sentido de saber cómo afrontar las cosas, saber de dónde vienen y por lo tanto eso hace que un jugador tenga ese punto de vista como más cercano a la gente. Y creo que estos jugadores son los que a veces hacen grande un club porque lo llevan dentro. Y la sinceridad que ha mostrado el Lele a mí me parece que es increíble. Y vuelvo a decir lo mismo, posiblemente alguno de los oyentes, alguno de los socios, simpatizantes del Español, puedan pensar, va, pero si todos dicen lo mismo. No todos dicen lo mismo. Y creo que a mí no sé, me llena un poco de, iba a decir de orgullo, bueno, pues sí, la palabra orgullo no queda muy bien, pero bueno, el hecho de tener jugadores como Lele Cabrera, al que luego yo puedo criticar, porque es verdad que lo he criticado muchas veces. Este avión que pasa es un hidroavión, porque parece que hay un incendio por aquí, hay tres hidroaviones que han pasado durante la entrevista con el Lele Cabrera. Decía que esto hace que a pesar de que a veces he criticado a Lele Cabrera por su forma de despejar los balones, como le decíamos o le estaba comentando, pero lleva al club dentro y esto creo que es muy bonito. Quedan 10 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Queríamos, posiblemente podíamos haber tenido hoy una parte final también de la tertulia, pero creo que si hubiéramos tenido ya los tertulianos, estaba claro que era complicado, ¿no? El hecho de poner la entrevista, valorar la entrevista, eso sí, pero también quiero mañana que en la tertulia que vamos a tener con Arnau Baqué, con Ferran Graney, con Xavi López y con Isidre Espiga, si están los cuatro, porque no sé si mañana van a poder estar los cuatro, por el tema de las vacaciones, etcétera, etcétera. Valoremos un poco todo, ¿no? Y como decía al principio también del programa, la situación de Raúl de Tomás, que no, yo el año pasado estuve aquí también en Marbella, Y el Raúl de Tomás del año pasado no es el Raúl de Tomás de este año, está claro. Este año es un jugador como muy ausente de todo lo que está pasando. Por supuesto que cumple con los entrenamientos, es un profesional, eso está claro. Pero no es el compromiso que llevó, por ejemplo, el año pasado a Raúl de Tomás a decir después de un partido, creo que fue contra el Granada, el partido que empatamos a uno, por decir, no estaba Diego Martínez, recuerden que fue el año que Diego Martínez se toma el año como el ya más emblemático. Raúl era ambicioso y decía que estaba convencido que este equipo estaba para luchar por algo más que mantener la categoría. Luego ya saben lo que pasó, un día, dos días después, por parte del club se frenó toda esa pequeña euforia que empezamos a vivir todos después de las palabras de Raúl. Y este año no es, porque primero que no ha jugado ningún partido, ya llevamos tres amistosos contra Montpellier, contra Las Palmas y contra Lille, no ha jugado ni un solo minuto, yo creo que ni jugará contra la Balompié de Calinense el próximo jueves, y tampoco creo que viaje a Brighton para jugar contra el equipo de la Premier. Ya del tema del encuentro contra el Nápoles el día 6, pues no lo sé. Sinceramente no sé si va a estar aquí, no va a estar aquí. Les comentaba al principio del programa que la sensación que yo tengo es que cuando el Sevilla venda a Koundé se van a mover muchas cosas, y una de esas cosas posiblemente sea la marcha de Raúl de Tomás. Es verdad que el Sevilla también tiene la necesidad de destacarse en medio al Nesyri. No sé si va a tener opciones o no, pero claro, si el Sevilla vende por 60 millones o 50 más variables a Koundé, va a tener ese dinero para reforzar el ataque, porque en ataque el Sevilla le falta mucho, porque ni el Nesyri, ni Martial, ni Rafa Mir tienen la calidad que tiene Raúl de Tomás. Y a Lopetegui le gusta mucho Raúl de Tomás, esta es la verdad. No sé qué... que poderles decir más sobre este asunto, porque me constantemente la gente pregunta a través de redes sociales qué pasa con Raúl de Tomás, por qué no entrena, si va a jugar, no va a jugar. Son decisiones difíciles y lo ha dicho el Lele también en ese análisis que estamos haciendo de lo que ha comentado el de momento primer capitán del Real Club Deportivo Español hasta que se elijan los capitanes, que Diego Martínez lo tiene claro aquí, y los jugadores también. Los jugadores saben que el que no corra, el que no esté, se tiene que ir, porque no va a jugar. Ni va a jugar, ni va a contar para el entrenador, ni va a contar para una causa que creo que tiene que ser importante esta temporada, que es poder luchar, ¿por qué no?, si hay 3-4 retoques, por quedar entre los 8 primeros. Yo creo que si el milagro del Granada lo consiguió Diego Martínez, ¿por qué no puede conseguir Diego Martínez un milagro aquí en el Español? Yo lo espero y estoy convencido que podemos hacerlo. Es verdad, como les estoy comentando, que nos faltan ciertos matices. Son matices, tienen que venir, si se produce algún tipo de venta, si algún jugador, bueno, pues se va también, porque bueno, encuentra otro equipo, conseguimos también rebajar un poquito más, que ya está bien, la masa salarial, y entonces pueden venir otros jugadores. Ahora todo está como muy parado, está en stand-by. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos traído un portero, hemos traído un lateral zurdo, tenemos un central que no esperábamos, como es el tema Simo, hemos fichado un centrocampista defensivo como es Vinicius, que me parece que es un pedazo de jugador, y hemos fichado un delantero como es José Lu. A mí me faltan dos extremos, dos hombres que desborden. Posiblemente de aquí a final de mercado pueden pasar muchísimas cosas, porque hay equipos que se piensan que ya están y a lo mejor los tres primeros partidos los pierden y entonces tienen que cambiar mucho. Y estas situaciones nos puede pasar a nosotros, que ahora estamos con una ilusión tremenda, que pensamos que nos vamos a comer el mundo, llega el primer partido contra el Celta y hacemos figa. Pero de verdad que estoy convencido que no, que estoy convencido que no, que este año el equipo, y lo digo con el corazón y con la cabeza también, que este año el equipo va a hacer algo grande. No sé qué, no sé qué. Y sería una decepción para mí el no conseguir quedar entre los 10 primeros. Ya no, no es una etapa ahora de consolidación, sino es una etapa de generar ilusión. Y esto creo que es lo que necesitamos todos, generar ilusión. Y espero que la afición también se dé cuenta del esfuerzo que está haciendo el club, de esa auténtica revolución, de ese famoso Excel que hemos hablado muchísimas veces a lo largo de los últimos meses. Es otro hidroavión, lo digo por el sonido, para que este año, como vemos aquí, como vemos en Marbella con la plantilla, estemos todos convencidos de que vamos a conseguir algo. De verdad que yo estoy de manera positiva, estoy muy, muy positivo. Luego ya veremos. Pero ahora, el año pasado no lo estaba tanto, porque como hemos hablado con el Lele, ¿no? O sea, había un cierto trasfondo de no haber asumido aún el descenso. Y estábamos otra vez en primera, pero había jugadores que aún seguían con la duda de esa culpabilidad del descenso. Ya no les hablo del año de Gallego, que cuando llegué a Navata dije, este equipo se va a segunda división. Las 6:57, nos quedan 3 minutos para poner el punto y final. Nos vamos primero a Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordarles que mañana tendremos nuestro especial también de fútbol base. Mañana hablaremos con el míster del Juvenil A, con Xavi Corominas. Una segunda temporada de Xavi Corominas. Queremos hablar con él también para que nos explique cómo valoró su experiencia como técnico del filial después de, bueno, pues de que Luis Blanco se fuera al primer equipo con el cese, o tras el cese en este caso, de Vicente Moreno, y luego afortunadamente también la marcha de Rufeta. Así que mañana con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, tendremos nuestro especial de fútbol base. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Siempre que hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. 2 minutos para poner el punto y final. 2 minutos, un poquito largos, para tomarnos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos esta última estrella desde el campo de la Quinta, donde está a punto de comenzar la segunda sesión preparatoria del equipo. Recuerden que el jueves jugamos el último partido aquí en el Marbella Football Center, partido que se va a disputar a las 11 de la mañana frente al equipo de la Primera Federativa, la Primera Ref, la Balompédica Linense. Y después de ese partido, el viernes, habrá una sesión preparatoria también aquí en la Quinta, y por la tarde el equipo partirá hacia Inglaterra, donde el sábado juega el penúltimo amistoso frente al equipo de la Premier del Brighton. Y el último partido, ya lo saben, el día 6 de agosto a las 7 y media frente, creo 7 o 7 y media frente al Nápoles, que va a ser ya la última piedra de toque del equipo de Diego Martínez. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5012 de la historia de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Héctor Martínez Héctor García en los mandos técnicos. Entre Diego Martínez y eso me he liado. Gracias a Héctor García en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana con tertulia, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, hasta mañana con Estrella Damm, y que sean ustedes muy, muy felices.